Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
Pasan dos minutos ya de las 12:30, tiempo ahora para hablar de cosas ricas y para eso damos la bienvenida a nuestros queridos amigos de La Cocina es Vida. Marcos Soriano Tejada, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Ana Prieto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hemos preguntado a primera hora de la mañana, ya hemos dejado caer, que nos digan dónde tomar tortilla en esta ciudad. Y hemos recibido algunos, y algunos coincidentes, ¿eh? Algunos coincidentes. Así que hablaremos de las tortillas que se pueden tomar en nuestra ciudad. Hemos insistido en A Coruña, ciudad.
Coruña, ciudad, sí.
Porque claro, si nos vienen ahora...
No vamos a Betanzos.
Claro, es trampa. Sí. Es
claro,
trampa.
No, no.
Es trampa. Bueno, a Ferrol también, que hay
o
muy buen sitio
de tal. Pero ya es abrir demasiado, ahí sí que no acabamos. Y sobre todo eso, que sí, la capital mundial internacional de la tortilla es Betanzos. No vamos a entrar en discusiones. Vamos a quedarnos con algo más cercano, es decir, vamos a quedarnos con tortillas aquí. Y nos han dado alguna pista, a ver si... algunas me ha sorprendido mucho, porque por ejemplo, deja de buscar... San Agustín, claro. Bueno. Nos dicen que hay atiendo esquina en Troncoso, ¿vale? En Troncoso nos dicen que...
A ver, que Troncoso ya tengo yo, centímetro a centímetro.
A ver, lo
estoy buscando aquí.
San Agustín es el bar Pontejo.
Pontejo, no Troncoso, me estaba equivocando.
El bar Pontejo. La esquina de San Agustín, vamos, de que el Pontejo es con la plaza San Agustín.
Exacto, sí.
Exactamente, sí.
¿Qué se llama bar Pontejo?
Bar Pontejo, sí, me había equivocado yo. Pues sí, nos dicen tortilla del bar Pontejo. Y no es uno, son varios... Que sí. La mencionan.
Bueno, es que, la tortilla de Pontejos tiene mucha fama desde hace ya un montón de años y tal, pero es que ahora, desde que lo cogieron los hijos de los dueños,
o sea,
y tal, pues parece que lo han dinamizado muchísimo más. Y entonces ahí, aparte de que la tortilla está buenísima, la mezcla de público es encantadora, porque sí. Ves a la señora del barrio que va a comer todos los días allí el plato del día, que lo mismo se está tomando unas lentejitas, o una carne asada tal. Luego ves a la gente, grupos, pandillas, tomándose la tapa de tortilla, de cualquier tipo de ¿cómo se dice? ¿Sabes? O sea... Sí.
Una cosa importante, que a mí me eso uh-huh. me gusta, que te dan la tapa y te la puedes llevar.
También.
Sí, eso siempre sí. funciona, eso está
sí.
bárbaro.
Pero fíjate, otro sitio que a nosotros también nos gusta mucho, que es Ocabo, sí. Y también te puedes tomar la tortilla,
también
que
es
enorme.
También nos han mandado.
Te puedes tomar media tortilla, también te la puedes llevar. Y también te puedes llevar la tapa de tortilla, ojo, ¿eh?
También la tapa, también, o sea, en formato tapa también. Sí, no solamente sí. encargar una tortilla, que eso ya es un clásico, en
yo
formato
lo he visto,
tapa.
Yo no la he llevado, pero yo lo he visto así. Yo supongo que sería gente que trabaja por la zona, que no tiene tiempo a parar, y dice, pon una tapa de tortilla y una taza de ensaladilla para llevar, y se la llevan. A mí me encanta la de Ucao.
Nos han apuntado también en... Bueno, claro, nos dicen en Pompas. No es que sea Pompas Fúnebres. Es el... Sí, vamos a explicar. Es el...
A ver, explícate.
Es la cafetería que está a la entrada de Pompas Fúnebres, sí. aquí al lado, en
La Payosa,
exactamente. Sí. Y que tiene sí. un contador de tortillas. Y en efecto, que te ponen un pincho gratis, además, con la consumición.
Vale.
Y en efecto, es una muy buena tortilla. Pues aquí también nos la pican.
Publicaste y hace poco algo en La Voz.
Sí, porque llevaba ya por no sé cuántas mil... Lo que
pues
vale
esa año. No la he probado yo, voy a tener que ir ahora al salir, ¿eh?
Pues lo tenéis cerquísima.
Sí.
Nos dicen también el Siroco, que está en la plaza Enrique Tenreiro, que está, bueno, sí, ahí cerca de, bueno, en Federico Tapia.
Tú conoces a la perfección el callejero de Coruña, además.
Exactamente, hay que ir por ahí guiándose. Y esta me ha sorprendido mucho. Dice, buenos días, una de las mejores tortillas es la que sirven en la cafetería del centro comercial Alcampo.
Anda, pues esa sí que me ha dejado a mí.
Habrá que fiarse y acercarse.
Pues sí, 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 sí.
Y eso que nosotros vamos mucho a comprar al campo.
Sí, suele tener bastante público la cafetería del campo, además.
Pues habrá que probar la tortilla. ¿Pero qué otras tortillas podemos recomendar? A ver.
Por ejemplo, otra de un sitio así, que además el sitio es como muy encantador y muy... Bueno, tiene así su rollito, es la de Orremo en Oparrote. ¿Sabes? Que tienes que subir así la escalerita y es así como muy estrecho y que lleva un montón de años.
Es como un bar clandestino.
Sí, sí, sí.
Y no te enteras que ahí hay un bar-restaurante, ¿no?
Sí. Después, pues otra que a mí me gusta mucho y que además siempre la tomo para desayunar, acompañado de un buen café, es en Siboney.
A la Siboney,
sí,
claro.
Sí, o sea, tanto en
Ruarta
desayuno...
como en la Plaza de Galicia, en los dos sitios, y hace un montón de tortilla también.
Recuerdo hablando con la gente de Siboney que me habían dicho en su momento, en una entrevista, que las tortillas vienen de lugares diferentes, es decir, se hacen por cocineros diferentes... me refiero, según sea el que está en la Plaza de Galicia, según sea el que está en Ruanueva, ¿no?
En Ruanueva, sí, perdón.
Bueno, pues, y dice que para colmo, sus hijos, dices que uno prefiere la de Rúa Nueva y el otro prefiere la de Plaza de Galicia, con lo cual es, bueno, pues cada uno a un sitio y tal, ¿no?
Yo la verdad es que no les noto mucha diferencia, para mí están muy buenas las dos.
Están muy buenas. Sí.
No sé si es que voy con hambre, porque voy a la hora del desayuno y entonces ya voy con un deseo de tortilla y café.
Tienen tortilla desde muy tempranito.
Sí, sí. Se agradece, siempre calentita, siempre recién hecha y aparte, que la combinación tortilla-café, que sonaba raro hace unos años, a mí que me perdona, parece perfecta.
Sí. Olvídate de los benedictinos, una buena tortilla española, un buen pincho de tortilla española y un café, el mejor desayuno que hay.
Eso
si lo acompañas de jamón ya...
En Coruña lo que estábamos hablando, en Galicia, porque te vas ya a otras zonas y te ponen la tortilla mazacote, como digo yo.
Sí, bueno, es otra historia, los diferentes tipos de tortillas. Sí.
En el café y la tortilla, y ves la tortilla y se te cae el alma a los pies. Ya, ¿no?
Totalmente.
Sí. Luego hay otro sitio en Los Olmos, que a mí me gusta mucho también, también por el ambiente que tiene, que además te puedes encontrar a mucha gente muy curiosa por allí, algún famoso. Es el Victoria, que está en Los Olmos.
Ajá,
el Victoria, que además el Victoria la hace pues eso, con chistorra, con bacalao, con no sé qué, la hace un montón de cosas. De
sí, sí, la rellena y bueno, y tiene una variedad enorme de tortillas y de pinchos. También.
Y de pinchos, sí, todo la barra, el formato vasco, ¿no?
Y luego, pues claro, hemos mencionado la tortilla de Betanzos, pues qué mejor que los betanceiros de la taberna La Penela para hacer tortilla.
Hombre, claro.
Por supuesto, ¿no?
Ya estamos hablando de clásicos y así cualquiera. Pues así cualquiera.
O incluso por aquí cerca, pues tenemos la taberna de...
¿Qué taberna?
La taberna de la Tabacalera, que la tenemos aquí al lado, sí, la taberna de la Galera también.
Sí, que es la misma del Culuca también, bueno, esa se nota ahí el toque de chisco y de salo,
claro.
que han sido los que las han diseñado, son los creadores.
Es que la tortilla de la taberna de la Galera salió ganadora del premio Mejor Tortilla de Galicia.
Sí, también,
y, sí. Sí, ¿no? De Coruña, de Galicia, no recuerdo. Yo he reconocer que, fíjate, mira que he ido veces tanto al Culuca como a la Galera, como a Tabacalera.
Tortilla.
Jamás.
Vaya, he tomado tortilla.
La ensaladilla, por supuesto.
Claro, sí.
He tomado incluso cuando tenían en el Culuca aquella tapa de morro, que era una delicia.
Ay, eso,
era
eso, mortal. Eso es otro mundo.
He tomado las mini hamburguesas de Lacón, tal.
Sí.
Pues jamás he tomado tortilla.
Bueno, claro, es que ante el plato que tiene en el Culuca, que es ese morro que está crujiente por fuera, meloso por dentro, con la salsa de los callos, vamos.
Sí.
Yo creo que con eso en el Culuca ya no pidas otra cosa. Yo ya me quedo con eso.
Pero de primero tortilla y de segundo eso, no sé.
Sí,
pero por lo que sea, nunca he pedido tortilla
tampoco.
En
mira
estos
que
lugares.
He ido tanto a la Tabacalera, la Galera, a Culuca, y tampoco he probado la tortilla nunca.
No. Y caramba, pues tiene premio, o sea, habrá que ir probándolo.
Y luego hay otro en la ciudad que habíamos perdido, que era el del manjar. Ay, perdón, que tengo la boca un poquito seca. Pero Crispy, el de manjar, les ha dado la receta a los de Tirado Playa. O sea, que tienen la firma de Crispy del manjar en el Tirado Playa para hacer la tortilla.
Sí,
esa bailona
el
así
el
que
manjar,
explotaba.
Siempre
todo un clásico también.
Sí, sí.
Todo un clásico también. Pues habría que hacer una ruta, la ruta de la tortilla por Coruña, porque seguro que nos estamos perdiendo auténticas maravillas perdidas por todos los barrios de la ciudad.
Pues sí.
Es decir, el bar de debajo de mi casa sí que es tortilla de verdad. Bueno, ¿y dónde vive usted? Pues en Los Rosales. Y entonces, perderse eso que a lo mejor no tienen tal... Ay, es cierto, que me está corrigiendo. Dije Plaza Enrique Tenreiro, que estuvo el otro día aquí con nosotros. No, es Plaza Antonio Tenreiro. Exactamente, el arquitecto, autor del Banco Pastor. Exactamente, ¿no? Del edificio del Banco Pastor. Y es Antonio Tenreiro, sí. Dije Enrique, al parecer, vale. Es confusión porque estuvo el otro día aquí su sobrino nieto, que es Enrique. Y bueno, eso, pues pendiente queda la...
Venga,
vale,
sí.
yo solo pongo una condición, y es que estén poco hechas. O sea, a la gente...
Porque bueno, a mí la, ¿y con la cebolla o sin cebolla?
Muy cuajada y por
no
supuesto
sin... No os metáis en jardines de los que no podéis salir.
Yo soy sin
supuesto,
cebolla.
Sin, poco hecha y sin.
Y sin.
O sea, lo justo, lo que no quiere uno de Madrid, que la quiere muy hecha y con...
Y con cebolla.
Y con cebolla.
Yo soy de poco hecha, sí, pero... Ojo con el poco hecha. A mí realmente me encanta la sopa de huevo. Es decir, tengo que reconocerlo.
Sí.
Pero entiendo que la tortilla tiene que ser extremadamente jugosa, pero no una sopa de huevo. Entiendo que a veces nos pasamos.
Bien.
Y que no es apto para todos los públicos. En ocasiones, esa patata flotando en sopa de huevo.
Es que el huevo tiene que estar... Yo, desde mi punto de vista, tiene que estar bien batido, ¿no? Porque si no te queda ese hilo así, como le digo yo, como de moco, de la clara, así que queda así.
No hay cosa que me pueda gustar más.
Es muy...
No hay cosa que me pueda gustar más. O sea,
claro.
Pero entiendo que no es plato para todos los gustos.
Yo,
y sí, una tortilla bien jugosa, pero que todavía se le caiga un poquito de huevo. Y todo eso es la perfección. Eso sí, de ahí a ponerle cebolla o no, yo ahí no me caso con nadie, lo siento mucho. Es que me pones, por ejemplo, aquí cerca de la emisora y en la payota, que también está muy buena, no es de estilo, es más cuartelera, es más de servir en trocitos, no tal, y te preguntan siempre, ¿con cebolla o sin cebolla?
¿Y tú?
Y yo en plan, la que sea. No me hagas decidirme, sorpréndeme, si es que me gusta igual. La cebolla le da un toque y una jugosidad muy simpática, etcétera. Sí, es cierto que si tengo que... Para tomar todos los días, la prefiero sin cebolla. Ahora bien, así de vez en cuando una con cebolla. A mí me gusta bastante.
Yo la prefiero sin cebolla porque tengo un rollo de cuando era pequeña, porque en el colegio nos ponían la tortilla con cebolla y además era una tortilla mazacote que era como un ladrillo y le ponían la cebolla para ver si tal, y al final tenía que salir al patio con la tortilla, la de mi hermana y la mía, en los bolsillos para tirarla a basura en la papelera porque no podíamos con ella. Supongo que de ahí es lo que me viene de la tortilla.
A mí con cebolla, pero en la ensalada.
Acompañando. Bueno, continuamos recibiendo en nuestro WhatsApp, ¿dónde está la mejor tortilla de la ciudad? Una cosa en la que jamás nos pondremos de acuerdo, pero que indudablemente siempre ir dando pistas a la gente y que se vayan animando para ver precisamente pues dónde están. El Sheraton, nos dicen ahora, que está buena también.
Sheraton.
Sí, doy fe, es un clásico también. La de Sheraton está muy buena. Pero vamos con otras cosas.
Nos vamos más lejos ahora.
Sí, vamos a hablar, hemos hablado mil veces de enoturismo, ¿no? Uh-huh. Y de cómo pasó de ser una asignatura pendiente en Galicia a empezar a espabilar en ese sentido y empezar a generar turismo alrededor de nuestros viñedos y demás.
Bueno, de hecho, una de las mejores bodegas de enoturismo está en la Ribeira Sacra, que es
la de Regina Viar.
Regina Viar, que ahora tiene el restaurante Vértigo con una estrella Michelin.
Sí, sí,
de
Rafa, la única estrella Michelin de Lugo, además.
De Lugo, sí.
Pues.
Y es la bodega, me comentaban, decía que tenían 30.000 visitantes al año. Me parece que era la bodega que de mayor volumen de enoturismo de toda Galicia.
Pero así como hemos espabilado en ese sentido, aún nos queda alguna algo a lo que se le podría sacar partido. Cierto es que Olivos, aquí tenemos los que tenemos.
Sí.
Y tradición de aceite de oliva, tenemos la que tenemos. Ojo, que tenemos nuestro aceite, aceite es maravilloso, sí, Quiroga, bueno, y demás.
Y Filia está este año, ha ganado, por ejemplo, entre los 100 mejores aceites del mundo, un concurso de Nueva York, pues quedó en esa lista, ¿no?
Caray.
O sea que, y Filia, aunque tienen la finca en el Aljaraz sevillano, pero los propietarios son de aquí y el domicilio social está aquí, ¿no?
Está aquí.
Y bueno, y yo creo que en la zona de Quiroga también cada vez van haciendo más cosas, sí, con variedades autóctonas. Este año, por ejemplo, que al final no hicimos nada, fuimos a una...
Con aceites Abril
en Orense. Fuimos a ver si cogíamos, veíamos cómo se cogían las aceitunas, pero estuvo lloviendo todo el día. Vaya, y no hicimos nada.
Bueno, nos cayó una, madre mía.
Sí. Pero bueno, hicimos la cata, por lo menos, de los aceites de aquí. Hay dos variedades fundamentales, que son la Brava y la Mansa. Y bueno, los de Abril decían que les dio por... plantar los olivos, porque dicen, si en el norte de Portugal, la zona de Trasos Montes,
sí,
se está cultivando y se está dando muy bien, aquí en Galicia tradicionalmente los romanos ya cultivaban en la zona de Quiroga, y ahora lo que se está tratando, pues, es recuperar todos esos olivos que se fueron perdiendo, ¿no? Entonces, pues, la calidad de los aceites es bastante buena. Pero bueno, para aceites también nos teníamos que ir al sur, y más concreto
Es inevitable, exactamente. Donde no solamente hay grandes aceites, donde hay extensión de terreno dedicado al olivo, sino que también le están sacando partido turístico, porque están creando el oleoturismo.
Pero muchísimo. Mira, nosotros fuimos invitados por la DO de aceites de Jaén, y hemos hecho un montón de experiencias. La que más me gustó fue la de Olivarero Frutía. O sea, tú puedes ir allí a una almazara, te llevan a los olivos, vareas los olivos como se vareaban antiguamente con la vara, tal. Bueno, primero pones la manta debajo, vareas los olivos, recoges las aceitunas y luego ya te vas a la almazara. En concreto, está en lo que nos habían llevado los de Olivarero por un día, es la almazara de San Francisco, y allí ya pues te explican cómo es todo el proceso del aceite, ¿no?
Bueno, eso está muy bien, lo de varear y todo esto, pero a mí me gustó más esa de la almazara, esa, el desayuno tradicional que te dan.
El desayuno molinero le llaman. Mira.
O un desayuno para quemarlo después.
Bueno,
¿no?
Bueno, desayuno molinero, es que no te puedo decir la cantidad de cosas que tal lleva, ¿sí? Porque es espectacular. Por supuesto, con aceite de oliva extra virgen de Jaén, por supuestísimo. Pero una cantidad de cosas, de dulces muy típicos de allí de Jaén.
Y las
y tal.
Migas con chocolate también.
Y las migas con chocolate, que yo le decía, yo no me puedo perder las migas con chocolate y con un chorrito de aceite de oliva de Jaén.
Sí.
Después hay otras almazaras que hacen otras experiencias turísticas, que por ejemplo pues te pueden hacer pues un concierto de flamenco. No nos olvidemos que estamos en Jaén, y entonces estos en la almazara de la Unión de Úbeda pues siempre hay conciertos de guitarra de flamenco, y sí, ahí lo acompañamos con un helado de aceite de oliva virgen, extra virgen, sí, tal. Sí. Y también hay otras pues que hacen un tardeo entre olivos. A ver, en el tardeo entre olivos que hacen la almazara de Aires de Jaén es estás entre los olivos tomándote tus copitas, tu tal, no sé qué, y hay conciertos. Uh-huh. Y hay conciertos pues de gente pues muy interesante, ¿no? Por ejemplo, este cuando estuvimos nosotros a poquito, iban los chicos de Taburete, uh-huh, para hacer un concierto. O sea, tú imagínate estar ahí en el medio del olivar con el concierto tal, no sé qué, música en directo y bajando, cayendo el sol sobre los olivos.
Sí, además esta finca es una maravilla porque está a orillas del Guadalquivir. Entonces, como es bastante arriba, está como a 60 kilómetros del nacimiento del Guadalquivir, creo, pues todavía es prácticamente un chorrito de agua, ¿no? El Guadalquivir, ¿quién lo diría? Porque luego vas a la desembocadura allí en Sanlúcar y vamos, parece un mar enorme, ¿no? Pues allí es un riachuelito que pasa por allí, por la finca, y no te puedes creer que eso sea el Guadalquivir.
Joder. O sea, oye, Jaén, por cierto, claro, que
A ver, Jaén, ¿qué pasa con Jaén?
25, el Jaén se produce el 25% de aceite de oliva de todo el mundo.
¿De todo el mundo?
De todo el mundo. O sea, ellos tienen una cuarta parte del aceite que se consume en el mundo, sale de Jaén.
Y claro, lo que más llama la atención de lo que es la ciudad de Jaén, ya no la provincia de Jaén, sino la ciudad de Jaén, es que en tan solo 200 metros cuadrados hay
no,
cuatro...
200 metros cuadrados,
200,
no. 200 metros lineales. Vale, 200 metros
cuadrados.
200 metros cuadrados, igual tenemos un problema, porque serán restaurantes muy chulos, pero pequeñitos.
Siempre, siempre.
Pero, pues fíjate, a 50 metros cuadrados el restaurante.
Una mesa cada uno.
Bueno, a ver.
No, es que hay un chef muy simpático allí en Jaén que tiene precisamente en el entorno de estos 200 metros un restaurante que se llama...
Vaga.
Se llama Pedro Sánchez, pero prefiero que le digan Pedrito, porque tiene su carácter, ¿no? Y entonces un día estaba comentando con él, fuimos a un Cuatro Manos, estaba pues cocinando el Cuatro Manos este, y claro, cuando le dijeron, dice, tienes que cocinar para 20 personas. Dice, eso para mí es una boda.
Eso para mí es una boda.
Sí, porque sí, en su restaurante solo caben 8 comensales.
Sí.
Y tiene muy poquitos metros cuadrados, tiene 50 metros cuadrados.
¿Ves como yo? Los metros cuadrados, claro, estaban
sí,
por ahí, por algo.
Este sí que cabía en esos 200 metros cuadrados, sí.
Bueno, pero fíjate, en 200 metros, ahora lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
4 restaurantes con estrella Michelin, es increíble, ¿no? Que son Bagac, que fue el primero, luego están Malak, Radis y Dama Juana. De Juan, que el chef se llama Juan Aceituno, que me hace muchas gracias.
Juan Aceituno,
su nombre, Juan Aceituno, sí.
Qué propio para...
Pero bueno, en los 4 restaurantes, yo conozco 2 de los 4, y es una comida muy, muy unida al territorio, con eso, con un acento andaluz muy marcado también, ¿no?
Sí, o sea, muy, muy de paisajes.
Yo la verdad es que en la visita esta iba con las expectativas, digo, bueno, veremos algo de aceite y tal, pero al final el Jaén te absorbe y descubres cosas que en la vida te la podías imaginar que te iba a suceder allí,
¿sí?
¿No? Entonces, pues, sí, tienen una variedad gastronómica enormísima y tienen su personalidad también dentro de lo que es la gastronomía andaluza.
De hecho, cuando estuvo Pedrito de Bagá, pues, dando una conferencia en Madrid Fusión, pues, lo presentaba el chef John Roca, uh-huh, los hermanos Roca, y dijo, textualmente dijo, si no habéis sido, id, os va a reventar la cabeza, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene una cocina... que es que ni te lo imaginas, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene un plato en el que es un tocino con un pétalo de rosa, uno de los platos. Y luego hay otro que es una pera oxidada. Pera oxidada es la cara que me estás poniendo. Es como si estuviese podrida por, sí, su podredumbre natural. Esa es la pera oxidada con piel de anguila ahumada. Eso es, como dice Joan Roca, para reventarte la cabeza. Porque es que está... increíble, son unos sabores que no estamos, yo como gallega no estoy tan acostumbrada a esos sabores y aún así me sorprende para bien, para
bueno,
muy
de
bien.
Hecho este año a Pedrito le han dado el Premio Nacional de Gastronomía, ¿no?
Sí.
Jaén está teniendo una gastronomía y la está enseñando por todo el mundo con mucho orgullo además, ¿no?
Claro. No dándoles de comer a todos, claro.
No, vete solo una boda.
Basada en el aceite de oliva, por supuesto.
Bueno.
¿No? Oye, y habladme de esa, a lo mejor no tienen tanta trayectoria, pero que sé que son una auténtica revolución y una promesa, como Juan Carlos García, de Vandelvira.
Vandelvira,
sí. Pues mira, estábamos hablando de que Pedrito se ha llevado el premio nacional de gastronomía y a Juan Carlos de Vandelvira le dieron este año los de Michelin el premio
al joven chef.
Joven chef, uh-huh, el Young Chef Award, que bueno, que lo luce con mucho orgullo y la verdad es que se lo merece. O sea, están haciendo cosas espectaculares tanto Pedrito como Juan Carlos, ¿no?
Sí.
Ya Juan Carlos, ya solo el restaurante es espectacular. Es un
que está en Baeza, ¿no? Seguimos empapados en aceite, vaya.
Es que se llama Vandelvira porque en Jaén hay un arquitecto que
Sí, un arquitecto del Renacimiento de prácticamente, pues eso, hizo palacios, monasterios, iglesias.
Y entre ellos,
pues el restaurante está en un antiguo monasterio que fue diseñado por el arquitecto Vandelvira, ¿no? Entonces ya solo entrar en el monasterio ese es espectacular, es una maravilla.
Sí, porque tienes, o sea, imagínate la entrada al monasterio, ¿no? Todo de piedra tal, entras y es un espacio inmenso donde te dan el aperitivo. Y un espacio con unas arcadas, como un claustro inmenso, ¿no? Con el suelo además de baldosa para el fresco, ¿no? De ese calor que hace en Jaén y tal, y ahí tomas el aperitivo. Y luego ya subes por unas escaleras como muy señoriales y entras ya a lo que es el restaurante y lo primero que ves pues es la cocina a la vista con una barra inmensa que también puedes comer en la barra y todo pues eso en el espacio dentro del monasterio, que además el monasterio pertenece a la familia, no es una concesión del Ayuntamiento de Baeza ni nada, sino que es un monasterio que los padres de Juan Carlos García lo habían comprado y allí hacían, pues, llegó a ser hasta un lavadero de coches, increíble. ¿Sí? Y gracias a los padres de Juan Carlos García, pues, lo han reformado y lo han convertido en este restaurante, que es un espectáculo ya solo el restaurante.
Muy bonito, pero que se come.
Que se come, ahí está, pues.
Se come mucho y muy bien. A mí me encanta el sitio ese porque Juan Carlos, aunque es muy joven, estuvo trabajando en Japón. Y entonces allí cogió influencias, bueno, aparte en otros muchos sitios, pero la influencia japonesa se le nota no tanto en los ingredientes, sino a la hora de... No sé, la presencia el aire de los platos.
La simpleza, quizás. O sea, simple, pero con muchísimo trabajo detrás, pero que parece muy simple.
Es un minimalismo, pero con productos de Jaén, que además a él le encanta investigar y está recuperando productos que habían caído en el olvido, de allí en el campo. Y bueno, y te hace verdaderas obras de arte con un vegetal o con una gamba, o esos son muy minimalistas. Ahí se le nota la influencia japonesa, pero no es de ni pescado crudo, ni algas, ni nori, ni salsa de soja, nada.
De hecho, su hilo conductor es los amargos y tenemos por ahí algo que si quieres podemos escuchar.
Escuchamos al propio cocinero.
Venga, va.
Venga, vamos a escuchar al propio cocinero.
Bien, nuestra cocina es excepcionalmente amarga. El amargo es el sabor más denostado del mundo. Todos los sabores tienen una connotación positiva cuando hablamos de dulzor, cuando hablamos de picante, de la salinidad, de incluso del umami. Son sabores que o tenemos connotaciones positivas asociadas a ellos, menos el amargo, ¿no? Que lo tenemos como denostado. Y es el sabor más mediterráneo que hay y por el que nosotros más apostamos.
Claro. El amargo ya es curioso, ¿eh? Porque es un sabor del que se huye, por así decirlo.
Exacto, es del que se huye porque además el amargo, o sea, si tú piensas en un veneno tiene sabor amargo. Entonces es como que lo rechazas. Pero sin embargo la cultura de la gastronomía de Jaén está muy asociada a los sabores del amargo. La aceituna es amarga.
Sí, y la almendra amarga, por ejemplo. Pero bueno, siempre se ha dicho eso, a nadie le amarga un dulce, ¿no?
Claro.
Y es lo contrario a lo dulce. Y por eso decía que estaba denostado, ¿no? Pero la verdad es que luego cuando lo pruebas en los platos que cocina, queda bordado totalmente.
Bueno, y son ingredientes, como decía él también, muy muy de allí, muy muy de Jaén, ¿no? Porque hemos comido cosas que yo todavía hoy, o sea, sé que me lo explicó en su momento, pero he comido cosas que todavía no sé ni lo que son, como el paludú o los aucauciles, no sé, no tengo ni idea de lo que son, pero de verdad que estaba todo, increíble, porque como digo, para mí, de los últimos sitios que hemos estado con... Bueno, de alta cocina, con estrella o sin estrella, pero bueno, con un cierto nivel de cocina, me ha sorprendido muchísimo y creo que es uno de los mejores sitios que animaría a mucha gente a ir, porque además de ser el sitio tan espectacular, de tener este menú tan sorprendente, tiene un menú por menos de 100 euros. Estamos hablando...
Sí, o sea, la relación calidad-precio es muy, muy buena. Y además que bueno, no es un menú al uso. Por ejemplo, cuando estuvimos nosotros, nos sirvió una gamba ya pelada y la coció al momento, vertiéndole un caldo por encima. Y bueno, estaba muy rica en su punto de cocción perfecto.
Claro, que eso quizás sea una técnica de Japón, como decía Marco, pero sin embargo se ha traído otras reflexiones del restaurante Enigma, que también estuvo trabajando en él como
con Albert chef, Adrià,
con Albert Adrià, el hermano de Ferran Adrià, que ahora, gracias, por fin ha conseguido Enigma, su segunda estrella, y desde aquí un aplauso muy grande, muy grande a Albert, que lo queremos muchísimo, y felicidades.
Yo tuve la suerte de estar con él en la gala Michelin y felicitarlo personalmente.
Que de hecho, en la gala donde dieron las dos últimas estrellas Michelin a Jaén, por lo que ahora la provincia tiene 5 estrellas Michelin, uno de los chicos del restaurante Radís pues cogió, se abrió la camisa y enseñó la camiseta y ponía en la camiseta: dicen que en Jaén no había nada, pues mira.
No, sí,
caramba si hay, caramba si hay.
Y gastronómicamente es un sitio que merece la pena visitar y hacer un recorrido por estos restaurantes, porque además, como dice Ana, todos tienen una relación calidad-precio increíble.
Chicos, nos tenemos que ir, 1:03, nos vemos la semana que viene. Quiero hablaros, porque sé que sois unos enamorados de las islas como Ibiza.
Sí.
Y sin embargo, he recibido muchas críticas de Ibiza en este verano.
¿En serio? Bueno, pero
Semana que viene hablamos.
Vale.
Polémica.
Polémico seguro.
Polémico
seguro.
Ana, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. La cocina es vida. Continuamos en Radio Voz.